COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 10 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que siguen subiendo las temperaturas. Estamos inmersos en la cuarta ola de calor del verano y hoy tenemos hasta 13 comunidades en alerta. Este sábado se van a superar los 35 grados en buena parte del interior de la península, Baleares y en el sur de Canarias. Y van a llegar a los 40 en Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Valladolid, Zamora, Logroño también, Zaragoza, Granada y hasta los 42, la máxima de hoy, en Córdoba. La actualidad nos lleva directamente hasta Waterloo porque el fugado Carles Puigdemont ha vuelto a la ciudad belga y así lo ha confirmado él mismo en redes sociales. Dice después de unos días extremadamente difíciles. Puigdemont, que aprovecha para vender su propaganda, afirma que va a analizar todo lo ocurrido estos días, pero que se va a tomar unas horas para reponerse y tomar aire porque son miles de kilómetros en muy pocos días y muchas jornadas de una tensión difícil de explicar. Y continúa. Ya dije que nunca he tenido la voluntad de entregarme voluntariamente ni de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas y que encima no se esté aplicando la ley de amnistía. Bueno, esto es lo que dice Carles Puigdemont a través de las redes sociales. Añade además que entiende las razones por las que el Tribunal Supremo tiene la obsesión por tenerle en sus manos, pero ni el operativo ni la reacción de los mandos políticos y policiales de los Mossos no es comprensible ni inaceptable. Un Puigdemont, que ya sabemos además que estaba en Barcelona desde el pasado martes y que, según palabras de su abogado, de Gonzalo Boye, todo ha salido según se había planificado, ya que no había venido a entregarse, sino a luchar. Puigdemont, además, se ha mostrado muy crítico con el Departamento de Interior, muy duro con el consejero saliente, al que acusa de haber desatado una caza de brujas. En referencia a esos tres agentes de los Mossos de Escuadra que han sido detenidos por colaborar en su fuga, también les acusa de gastar inútilmente el dinero público. Y termina diciendo que si el conseller Elena y el Departamento de Interior hubieran cumplido con la ley y me hubieran dado el escolta que me corresponde, habrían sabido en todo momento cuál era mi recorrido por Barcelona y por Cataluña. No hubiera sido necesaria la delirante operación de ayer que formara parte para siempre de su biografía pública y no como un mérito precisamente. Bueno, lo que hace Puigdemont es básicamente responder al atestado policial que hemos conocido en las últimas horas en la rueda de prensa de los responsables de Interior y quiero centrarme precisamente en esos dos puntos. ¿Qué es lo que dicen los mandos policiales y qué es lo que dice este atestado? Empiezo por lo que han dicho los responsables de los Mossos. Eduard Salent, que es el comisario jefe, ha comparecido junto al consejero de Interior saliente, que Salvador Illa va a nombrar los próximos días, y al director de los Mossos de Escuadra. Lo más llamativo lo ha dicho Salent, que explica perfectamente parte de lo ocurrido. De entrada, ha dicho que el objetivo principal era que se celebrara el pleno de investidura de Salvador Illa y eso se consiguió. Por si había dudas sobre lo que era verdaderamente importante, el objetivo principal, que era la investidura. Sobre el dispositivo de la detención, ¿qué ha dicho? Pues que la orden era aguantar al máximo, que estaban convencidos de que Puigdemont iba a intentar entrar en el Parlament, como venía diciendo además desde hacía días, y ahí es donde tenían el grueso del dispositivo. Que las personas que rodeaban a Puigdemont lo impedían, que hicieron un muro humano y entre esas personas ha destacado el alto mando de los Mossos, estaba la segunda autoridad de Cataluña. Se refiere a Josep Rull, el presidente del Parlamento, y ha acusado a cargos electos de Junts de impedir su arresto acompañándole en comitiva hacia el escenario situado en Arco del Triunfo y participando en la maniobra de distracción posterior. Pero lo mejor de la comparecencia ha sido cuando Sallent ha afirmado que esperaban detenerle sin necesidad de utilizar la fuerza porque, dice, Puigdemont no se dedica al crimen organizado, sino a la política. Sobre los Mossos detenidos por ayudar a huir a Puigdemont, Sallent ha sido muy claro y ha dicho que no merecen vestir el uniforme.
Este es un acto reprobable.
Es un acto reprobable e inaceptable. Es una afrenta a los Mossos de Escuadra. No merecen vestir nuestro uniforme.
Vestir el nuestro uniforme.
Con todo esto, la cúpula de los Mossos niega que hicieran el ridículo, aunque admiten desaciertos. Y el consejero Jan Ignasi Elena apunta al propio Puigdemont.
Un comportament tan impropi per part de qui ha estat la màxima autoritat d'aquest país.
Comportamiento impropio, así lo define. Bueno, el segundo punto en el que merece la pena detenernos es en ese atestado. Nos tenemos que situar en la parte de atrás del escenario que monta Junts en la avenida Lluís Companys. Puigdemont, que baja acompañado de su abogado, de Gonzalo Boye, y ahí detrás hay un agente de los Mossos, uno solo. Según el atestado, este agente ve cómo el líder de Junts se mete en una carpa y ahí le hacen un corro unas 50 personas con sombrero de paja y no permiten ver nada al policía, que intenta acercarse y asomarse para ver qué es lo que está pasando. El caso es que cuando recupera cierta visibilidad, ve cómo Turull y Puigdemont salen del corro. Lleva además un sombrero idéntico al de esas personas y se suben a la parte trasera de un coche blanco que conduce una mujer. En el asiento del copiloto, además, hay una silla de ruedas. Detrás del vehículo hay una moto y otro coche con matrícula holandesa. Y esa es toda la comitiva del prófugo. El coche se pone en marcha y el Mossos d'Esquadra echa a correr de forma paralela al vehículo mientras intenta comunicarse con sus superiores. Ahí le identifican y el grupo de manifestantes que había detrás del escenario le comienza a increpar. El agente, que se deshace de los manifestantes y que sigue corriendo junto al coche en el que va Carles Puigdemont hasta que lo pierde en un semáforo. Esto es como ocurrieron los hechos según el atestado. Unos hechos completamente surrealistas. Por cierto, un pequeño apunte que algunas fuentes aseguran que no está claro que la persona que monta en ese coche sea Carles Puigdemont. Hay quien duda sobre esto y ello puede que lo vayamos conociendo en los próximos días. Contado el atestado, vamos con los protagonistas que ayudan a entender esta historia y quiero dejarte para el final a uno de los principales protagonistas de esta trama, que es el juez Pablo Llarena, el juez que había dictado la orden de detención contra Puigdemont, que es el juez instructor de la causa del procés. Llarena ha mandado dos providencias casi idénticas a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior pidiendo explicaciones. Llarena quiere que le informen del operativo dispuesto para la detención de Puigdemont en suelo español y sobre los elementos que determinaron el fracaso. Por cierto, que el juez le pide a Interior información de las órdenes que fueron cursadas para su detención en la frontera y la eventual detención después de su fuga. Es decir, que a pesar de lo que digan desde el gobierno, los Mossos no son los únicos responsables. El gobierno, a través de Interior, también tiene responsabilidad. Y a todo esto, Puigdemont, como te digo, y como él mismo ha asegurado esta noche, ya está de vuelta en Waterloo. De momento, el único miembro del Ejecutivo que se ha pronunciado ha sido Félix Bolaños. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como te digo, ha señalado a los Mossos.
Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente, tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad, como también para aplicar los mandatos que, en este caso, había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial.
Y por su parte, desde el Partido Popular piden cabezas. Se ha pedido el cese de Fernando Grande Marlaska, del ministro del Interior, y también de Margarita Robles, de la ministra de Defensa. Además, han solicitado la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y aquí, en COPE, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha dicho que no tiene pruebas de que hayan dejado escapar a Puigdemont, pero cree que hay un amaño.
De todas las posibilidades que había, yo utilizaría ese término futbolístico que se aplica a los amaños, que es el biscoto. Esa es la sensación que tengo. He de reconocer que no tengo pruebas, con lo cual no lo puedo afirmar categóricamente. Pero huele a maño. No sé. Esa es la sensación. Usted me ha preguntado sensaciones, pues esa es la que tengo yo ahora mismo.
Al margen de esta película, merece también la pena detenernos en lo que pasó anoche en París, porque qué gran noche en la que España logró 2 oros más en estos Juegos. 32 años después, desde Barcelona 92, hemos vuelto a ser campeones olímpicos en fútbol.
¡Gol de España!
¡No me digas!
¡Viva Camello!
Y lo hemos conseguido tras vencer por 3-5 a la anfitriona Francia. Y también en triple salto, Jordan Díaz, que era el favorito, ha sumado el 2º oro para el atletismo español.
Si no nos supera, seremos oro. ¡Va Pichardo! ¡La aceleración, la batida! ¡Somos oro!
Hemos logrado, por lo tanto, 4 oros en estos Juegos Olímpicos de París. Las malas noticias, eso sí, las tenemos en el fútbol femenino porque hemos perdido 1-0 contra Alemania en el partido por el bronce, fallando incluso un penalti en el minuto 97. Y en balonmano masculino nos hemos quedado a las puertas de la final. Nos vamos a jugar, eso sí, el bronce contra Dinamarca o Eslovenia. De cualquier manera, queda mucho fin de semana olímpico. Hoy tenemos maratón de atletismo. Después, nuestras chicas de waterpolo se juegan también el oro con las australianas. Y Sebastián Mora y Albert Torres harán lo propio en ciclismo en pista. Además, a partir de las 7 de la tarde, varios de los nuestros en piragüismo van a pelear por más medallas. Y esto sin olvidar las finales de rutina libre de natación y de boxeo, menos de 92 kilos, en las que también estamos representados. Vamos, que a la chita callando, España podría alcanzar más de 20 medallas en París, algo que no ocurriría desde Londres 2012, así que al final no nos ha ido, no nos está yendo tan mal en estos Juegos Olímpicos. Hay más noticias este sábado que te cuento ya en titulares con David Casado. Nuevo ataque.
Al menos 80 personas han muerto en un bombardeo israelí a una escuela en el centro de Gaza. Según las fuerzas hebreas, este ataque se ha perpetrado contra una instalación utilizada por los terroristas para atentar contra Israel. La comunidad internacional sigue presionando para alcanzar un alto el fuego.
Sin supervivientes.
Así ha terminado la búsqueda por parte de las autoridades brasileñas del avión estrellado este viernes en Vinedo, en el estado de Sao Paulo. 61 personas han muerto en este trágico accidente y de momento se desconocen las causas de lo sucedido, aunque todo apunta a una acumulación de hielo en las alas.
ETA.
Procesados los exjefes de esta organización terrorista por el atentado de Santa Pola en 2002. Se trata de Miquel Anza y de Ramón Sagarzu, responsables del ataque contra un cuartel de la Guardia Civil, donde falleció la hija de 6 años de un agente y un ciudadano que esperaba el autobús.
Pateras.
Hay hasta 13 detenidos en esta operación contra los encargados de trasladar a las personas desde Argelia hasta las costas de Murcia, los llamados patrones. Estos arrestados son de origen argelino y realizaban estas travesías en embarcaciones muy precarias y sin ninguna seguridad. Ahora se enfrentan a penas de entre 4 y 8 años.
Hijo en apuros.
Esa es la nueva estafa que se ha hecho popular a través de WhatsApp. La Guardia Civil ha desarticulado hasta 16 bandas y ha detenido a casi 200 personas, la mayoría en Barcelona y Málaga. Desde que comenzó su actividad el pasado año, han estafado a casi 1,5 millones de euros.
Son las 6:13, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. Nos fijamos a esta hora en el precio de la vivienda, que sigue incrementándose. En algunos puntos de España el metro cuadrado ya se sitúa por encima de los 4.000 euros. Hablamos de una subida de los precios que a lo largo de todo este 2024 podría ascender, según el sector inmobiliario, hasta un 11% más con respecto al año anterior. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Comprar vivienda cuesta un 9% más de media que hace un año, pero con incrementos de hasta el 21%
en Madrid o del 16 en Baleares, regiones en las que el metro cuadrado ya supera los 4.000 euros y a la vuelta del verano, con la rebaja de tipos y el abaratamiento del crédito, habrá más presión aún en el mercado. Montserrat Jungent es vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI.
Eso sería lo lógico, ¿no? Pensar que en el momento en que hay mayor financiación hay mayor capacidad de endeudamiento y de compra y, por lo tanto, pues el precio va a subir al alza.
La subida podría alcanzar el 12% este año según el sector inmobiliario, pero a su vez se ralentizaría el incremento del alquiler, que ya supera máximos de la burbuja en 15 comunidades por la vuelta de potenciales compradores que pospusieron la adquisición.
Un perfil medio, alto y que tiene capacidad de endeudamiento y extranjeros. Hay bastante adquisición por parte de extranjeros.
Así, a pesar del encarecimiento del crédito, las ventas apenas se cayeron un 4,5% en el primer semestre, según el Instituto Nacional de Estadística.
Nos fijamos también en los datos de la industria ferroviaria de alta velocidad, que ha registrado muy buenas cifras. Mira, tan solo en junio más de 3,5 millones de viajeros optaron por este servicio de transporte. Esta cifra supone un crecimiento de casi el 22% con respecto al mismo mes del año pasado. Borja Montero, buenos días.
Buenos días. Un aumento que supera con creces al tren de media distancia, con un 6% más respecto a junio de 2023, y al cercanías, que registró un ligero descenso del 0,2%. Aunque el transporte por ferrocarril en general ha crecido menos que el aéreo o el autobús, sigue siendo la opción preferida de muchos usuarios que han notado la entrada de la competencia. Es el caso de Bernardo.
Da como más seguridad, no tiene que hacer check-in para el embarque y en términos generales bastante cómodo.
Y también entre los viajeros internacionales, como Alejandro.
Yo prefiero tomar un tren, es más rápido que los buses. Yo he tomado más buses por cuando he estado aquí en España, pero la AVE yo lo tomaría otra vez.
Otro crecimiento ha sido en el transporte urbano, en un 4,5% interanual, que suponen más de 285 millones de personas.
Nos situamos en La Coruña en el primer día tras la desconvocatoria de la huelga de basura en la ciudad, después de 46 días de acumularse desperdicios en sus calles. Toneladas de basura que han obligado al ayuntamiento a activar incluso la alerta por emergencia sanitaria. COPE Coruña, Noel Abao.
Vuelve el sonido más deseado a Coruña, el del camión de la basura. La mayoría del personal de recogida apoyó abandonar la protesta después de decenas de despidos y sanciones. Nadie la secundó oficialmente, pero dejó montañas de bolsas, cartones o colchones apilados durante mes y medio. En la calle, todo el mundo encantado.
Joder, me parece puta madre.
Ya la última semana ya se veía mucho mejor.
Me parece muy bien que se acabe por fin, porque era un asco. Que somos unos sinvergüenzas, a ver. Yo llevo viviendo aquí un año y ya llevan otras huelgas también.
Ellos pueden hacer huelga, los demás, a ver si un camarero hace huelga.
Queda por saber quién incendió 160 contenedores, coches o fachadas. El ayuntamiento denunció estos sabotajes en los juzgados.
Por otro lado, te cuento que la Guardia Civil ha desarticulado 16 bandas de estafadores dedicadas al timo del hijo en apuros. El operativo se ha saldado con la detención de 188 personas, la mayoría en Barcelona y Málaga, todas acusadas de estafar cerca de 1.400.000 euros a 320 víctimas desde el año 2023. Una estafa que está basada en la manipulación emocional y en la suplantación de identidad. Pablo Garrido.
El hijo en apuros es el nombre de una estafa que circula a través de mensajes de WhatsApp. Seguro que te suena, si es que no te ha llegado algún mensaje como el que recibió Paula.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas.
En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada.
Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Paula no picó porque tenía a su hijo al lado, pero hay cientos de estafados en la Comunidad de Madrid con este método. ¿En qué consiste? Te llega un mensaje al móvil, supuestamente de tu hijo o de tu hija, desde un número de teléfono que no conoces, pero te saluda, te dice que tiene un problema y que necesita dinero. Eso sí, no puedes hacerle el ingreso a su cuenta, tienes que hacérselo a otro número o directamente a ese teléfono con un Bizum. ¿Cómo eligen a sus víctimas? Como en tantas ocasiones, a través de las redes sociales. La operación Kinderen de la Guardia Civil ha permitido detener a 188 personas que se dedicaban a esto y está investigando a otras otras 15.
Hay un total de 320 víctimas localizadas solamente en la Comunidad de Madrid. Se está tratando de localizar otras víctimas y han sido desmantelados 16 grupos y que están en el que está, los que están implicadas más de 200 personas.
Los detenidos se habían hecho con 1.400.000 euros desde que comenzó su actividad el año pasado. Si te ves en una situación así, para que las fuerzas de seguridad puedan investigar, tiene que haber denuncia. Y lo mejor que puedes hacer es desconfiar de cualquier mensaje que te llegue en el que te pide información o dinero.
Nos situamos ya en Cataluña, donde continúa la estupefacción y las reacciones tras la huida de Carles Puigdemont tras su aparición en el Arco del Triunfo mientras investía a Salvador Illa como nuevo presidente. Las explicaciones de los altos mandos han generado desconcierto en el sindicato de Mossos USPAC, que se ha mostrado indignado con la operación y ha pedido el cese de varios directivos de las fuerzas de seguridad catalanas. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, más detalles.
Desde el sindicato de Mossos USPAC piden el cese inmediato de toda la cúpula de la prefectura de Mossos, también la dimisión del consejero y del director. No dan crédito al argumento de que Puigdemont pudo huir con un sombrero de paja tras subir supuestamente a un coche que les habría dado esquinazo en un semáforo en rojo. Albert Palacios es su portavoz.
Ya es lamentable escuchar a un comisario INCAP diciendo que no se pudo seguir el vehículo donde presuntamente iba Puigdemont por un cambio de semáforo que se puso en rojo. Es un insulto a los profesionales policiales que hemos hecho este trabajo durante muchos años, estas palabras.
Como os adelantamos ya aquí en COPE, el coche es adaptado a una persona con discapacidad a nombre de un mosu que fue detenido. Podría ser conducido habitualmente por su mujer, muy integrada en las estructuras más próximas al huido en Bruselas. El comisario en cap de los Mossos asegura que solo barajaron posibles escenarios compatibles con lo que había anunciado Puigdemont que iba a hacer. El Sindicato Unificado de Policía habla de despropósito. El segundo mosu detenido también quedó en libertad con cargos como el primer. Primero, hay que recordar, como advierten fuentes consultadas por COPE, que son policías en activo que pudieron haber actuado incluso provistos de sus correspondientes armas de fuego.
Un Puigdemont que, como te estamos contando, ya ha confirmado que está en Waterloo, lo ha hecho a través de sus redes sociales y ha emitido una carta también atacando a los Mossos y a la Consejería de Interior de Cataluña. A esto se suma que un tercer Mossu, por cierto, ha sido detenido relacionado con esta huida de Carles Puigdemont en las últimas horas y los otros dos que han sido arrestados han sido también puestos ya en libertad. Su llegada a Barcelona, la de Carles Puigdemont, sin ningún tipo de problema y sin haber sido detenido, además ha dejado la reputación de España de cara al exterior muy deteriorada. José Luis Concejero.
Una orden europea de detención emitida por el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont puso en alerta a todos los países de la Unión Europea. Era el año 2017. Esta euroorden pedía al resto de socios comunitarios que detuvieran a Carles Puigdemont y que pusieran en marcha todos los trámites judiciales para traerlo de vuelta a nuestro país y ser juzgado por los delitos que tenía pendientes. En octubre de 2017 le detuvieron en Bélgica, en marzo del 18 en Alemania y en 2021 fue detenido en Italia. En los tres casos fue detenido y se le llegó a tomar declaración. Por eso ahora la gran pregunta es, ¿cómo queda la reputación de nuestro país después de ver cómo se paseaba Puigdemont por el centro de Barcelona y no se le detenía? Una vez más, la imagen de nuestro país queda tocada. Años intentando sentarle ante la justicia y cuando podían hacerlo, a ojos de todo el mundo y delante de 4.000 personas, Carles Puigdemont se volvió a fugar.
Bueno, lo que está claro es que la reputación de España se ha visto dañada y el gobierno, por su parte, lejos de asumir responsabilidades, ha descargado toda la responsabilidad contra el operativo policial, contra los Mossos de Escuadra. En Moncloa, de momento, el único en hablar por parte del Ejecutivo ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Alberto Escalante.
Sí, lo ha hecho para dejar el balón en el tejado de los Mossos de Escuadra.
Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente tanto para garantizar que ese debate de investidura se llevara a cabo con normalidad como también para aplicar los mandatos que en este caso había hecho el Tribunal Supremo, porque son y actúan como policía judicial.
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo pide los ceses fulminantes de los ministros de Interior, Grande Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, como responsable esta última del CNI. También la comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez. Esta mañana, aquí en Herrera en COPE, escuchábamos al líder del PP catalán, Alejandro Fernández.
Yo utilizaría ese término futbolístico que se aplica a los amaños, que es el biscotto. Esa es la sensación que tengo. He de reconocer que no tengo pruebas, con lo cual no lo puedo afirmar categóricamente. Pero huele a amaño.
Por su parte, Vox ha llevado ya este asunto ante los tribunales.
Gracias, Alberto. Bueno, escuchábamos hace un momento a Alejandro Fernández, al líder del Partido Popular catalán, a quien escuchábamos decir que se habría producido, en su opinión, cierto amaño, ¿no?, en torno a toda esta cuestión. Alejandro Fernández, que también afirma que los Mossos son profesionales excelentes, que confía en su competencia, pero que, claro, algo ha tenido que suceder para que Carles Puigdemont no haya acabado en prisión.
Los Mossos de Escuadra son excelentes profesionales. No es una cuestión aquí de falta de pericia o de incompetencia, no. Eso es evidente, que aquí había algo, ha pasado algo que todavía no sabemos, pero es lo que ha llevado a que este hombre pues ni fuera detenido y que se largara tan alegremente.
Por su parte, Vicenta de la Cruz, que es presidente de la Asociación Española de Escoltas, ha asegurado que es imposible que haya escapado Carles Puigdemont sin la ayuda de las fuerzas de seguridad catalanas, ya que dice no consideran a Puigdemont como un prófugo de la justicia, sino que todavía le tratan como un político.
Solo es posible, pues, como ha sido, con la connivencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Cataluña. No puede ser otra cosa. Tres drones en el aire, se les escapa el vehículo. Cuando lo estaban siguiendo, como ha informado el responsable de Mossos, pues está claro que no han querido cogerlo porque consideran, como ha dicho también, que no es un criminal, que es un político.
De la Cruz, que cuenta con una dilatada experiencia durante décadas en la planificación de seguridad. Incluso ha sido escolta de personalidades muy relevantes y desde esa experiencia aquí en COPE sostiene que el argumento de los responsables de los Mossos no es creíble cuando aseguran que concentraron sus esfuerzos en el Parlamento, en toda esa zona, y no en el Arco del Triunfo, para así evitar problemas de seguridad ciudadana.
No es creíble en absoluto. Es decir, tenemos claro que primero no se ha hecho ninguna inteligencia sobre la persona. Afirman que estaba desde el martes pasado en Barcelona. Ha acudido a pie durante una calle entera hasta el lugar donde estaba la masa esperándole, el resto de responsables. Tampoco nadie se ha preocupado de ese seguimiento. Y bueno, ha habido cientos de ocasiones para detenerlo y simplemente ha faltado voluntad. Lo veo bastante claro.
Una incredulidad, claro, que deja a Puigdemont de vuelta en Waterloo sin haber sido detenido, con Salvador Illa en un segundo plano, investido ya como presidente de Cataluña, y a unos Mossos de Escuadra con una credibilidad en juicio que deteriora su imagen, como ocurrió ya en el año 2017 tras el referéndum ilegal, tras el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Y nos fijamos en un eterno debate con la llegada del verano. Bueno, pues hay quien debate qué ciudad tiene el mejor agua. Mira, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los habitantes de la capital de España son los que menos agua embotellada consumen, seguidos de los vascos y los extremeños. Ana Rumí.
El gasto en agua embotellada en la Comunidad de Madrid no llega a los 20 euros, según estos datos, y la disponibilidad es mucho mayor que la media española. Sin embargo, estos datos son muy diferentes a los de lugares como Melilla, Islas Canarias o Comunidad Valenciana, considerados como las comunidades con peor calidad del agua. Ahí el gasto asciende a los 100 euros. Jorge Alcalde, divulgador científico, nos explica por qué sucede esto en lugares como Madrid.
En el caso de Madrid y otras zonas de España, las zonas colindantes a las grandes ciudades, la orografía del entorno está lleno de rocas muy graníticas que permiten que el agua de los ríos sea menos sedimentaria y por lo tanto tenga una calidad mejor de consumo.
País Vasco y Extremadura son otros dos lugares en los que la calidad del agua del grifo es muy alta, un consumo que es más sano para el organismo que el del agua embotellada.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Alemania.
Alemania, Australia, España. Bronce. Alemania, Australia, España. Bronce, 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 bronce.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Silencio todos.
Estoy ante una leyenda. Ante un tío que se ha convertido en el deportista olímpico español más importante de la historia. Saúl, 6 medallas, ¿cómo estás?
Bueno, pues aterrizando todavía. Ha pasado, no sé.
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Sí, sí, Manolo.
Diego,
vamos, Manolo.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida actualizamos la última hora de este sábado, pero antes, a esta hora quiero hablarte de la población, porque esta semana ha salido la actualización de los datos de personas residentes en España del Instituto Nacional de Estadística. La pregunta es, ¿cuántos somos? Pues somos en torno a 48.800.000 residentes en nuestro país ahora mismo. Una cifra que sigue subiendo y lo ha hecho, de hecho, ligeramente, pero no nos tenemos que engañar porque seguimos en una profunda crisis demográfica. Fíjate que este crecimiento está sustentado por la llegada de migrantes y no porque los nacimientos sean mayores que las defunciones. Rafael Puyol es experto demográfico y nos cuenta en COPE que estamos lejos de un crecimiento natural positivo.
Estamos con una tasa de fecundidad de 1,19, pues en un valor muy, muy por debajo del que sería necesario para renovar las generaciones, que son 2.1 hijos por mujer en edad de procrear.
Los migrantes ya son más de 6.600.000, hablamos de 300.000 personas más que el año pasado, y este fenómeno es positivo, según los expertos.
Porque nos permite devolver a positivo lo que sería un crecimiento interno negativo, porque ayuda a que la natalidad no descienda todavía más. Casi exclamaría, bendita inmigración.
De todas formas, la inmigración no puede con el envejecimiento poblacional, que es un aspecto que cada vez aumenta más, y así lo reflejan los datos del INE.
El envejecimiento es una conquista social. El hecho de que más gente viva más tiempo en condiciones cada vez mejores es un elemento favorable, pero sin embargo, pues plantea retos importantes de cara al futuro, ¿no? El reto de las pensiones, el reto de los gastos sanitarios, el reto de la discapacidad o el reto de la dependencia.
Y aquí es importante y preocupante la despoblación del mundo rural, donde todos estos fenómenos se agravan mucho más. El interior peninsular, salvo Madrid y algunas excepciones concretas, es un auténtico desierto demográfico ahora mismo. En este aspecto sí que tenemos un gran reto por delante, porque todo lo que soluciona la inmigración en crecimiento de la población general no se está trasladando a la llamada España vaciada. Como dice Rafael Puyol, el fenómeno de la migración en los pueblos no está siendo ni mucho menos suficiente para poder hacer frente a este problema.
No es un fenómeno ni generalizado ni intenso. ¿Dónde van los inmigrantes a las zonas rurales? Bueno, pues aquellas de agricultura intensiva, ¿no? Pero no vas a encontrar inmigrantes en los campos de cereales de Castilla-La Mancha o de Castilla-León.
Y en la repoblación nos centramos ahora, porque desde la pandemia, con el auge también del teletrabajo, se está hablando mucho de su potencial para avivar las zonas rurales. Si se puede trabajar desde cualquier lado, ¿por qué no elegir la tranquilidad del pueblo por encima del bullicio de las grandes ciudades, verdad? Tiene lógica, pero te diré que aunque el teletrabajo ha llegado para quedarse, no ha tenido efecto en estas zonas de población rural.
Fue un fenómeno efímero. No fue un fenómeno permanente, no fue tampoco un fenómeno intenso. A las zonas rurales donde se iban eran a las cercanas a las propias ciudades, y cuando la pandemia acabó, mucha gente se volvió.
Bueno, pues dos retos demográficos que quedan pendientes. El principal, en general, que los nacimientos superen a las defunciones. Y en segundo lugar, y de forma más concreta, poder lograr esa repoblación en las zonas rurales. Hay más noticias que te cuento ya con David Casado. Carles Puigdemont ha regresado a Waterloo. El expresidente se ha vuelto a fugar y ha dejado en el punto de mira a los Mossos.
Después de 7 años, Puigdemont volvió a pisar España. Sin embargo, lo hacía consciente de que sobre él recaía una orden de detención por malversación de fondos públicos. Con mucha ayuda logró zafarse de los Mossos de Escuadra y ahora las miradas precisamente apuntan a ellos, porque se han detenido a 3 agentes por presuntamente ayudar a escapar a Puigdemont. 2 de ellos ya han sido puestos en libertad. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, les ha señalado como culpables, pero ellos se han defendido y han apuntado que actuaron como debían hacerlo.
Todo ello que ha eclipsado la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que por cierto hoy va a tomar posesión de su cargo. Además, al menos 80 personas han muerto en un ataque israelí a una escuela en el centro de Gaza.
Según las fuerzas hebreas, el bombardeo se ha perpetrado contra una instalación utilizada por los terroristas para atentar contra Israel. Mientras tanto, la ofensiva contra el país hebreo, ha seguido contra los miembros de Hamas. Un nuevo ataque ha logrado matar a un miembro de este grupo terrorista de Hamas en el Líbano. Se trata de Samir Al-Aj, un comandante y jefe de seguridad de esta organización.
Tarde para el recuerdo la que hemos vivido este viernes con un doblete de oro histórico para la delegación española en estos Juegos Olímpicos. Guillermo Bermejo.
La selección masculina de fútbol se ha impuesto en la final a Francia por 3-5 en un encuentro marcado por los 2 goles de Sergio Camello en la prórroga para derrotar a los anfitriones. Además, casi al mismo tiempo, Jordan Díaz se ha colgado el oro en el triple salto. Estas han sido sus palabras en el micrófono de José Luis Corrochano.
Era lo que había pactado con mi entrenador, hacer los primeros 3 saltos para obtener la medalla y ya después hacer alguna marca grande, que bueno, no pudo salir, pero bueno, ya que ahora disfrutar, son los Juegos Olímpicos y siempre hay un alto nivel y pueden pasar muchas cosas.
¿Se siente liberado, no?
No, ahora mismo ya necesito unas vacaciones, pero ya. Pues.
Enhorabuena.
Pero no todo han sido alegrías. La selección femenina de fútbol se ha quedado sin el bronce tras caer ante Alemania con un penalti fallado por Alexia Putellas en la última acción del partido. Y los hispanos de balonmano también han perdido ante Alemania en las semifinales y deberán luchar por el bronce. En la jornada de hoy en los Juegos, la selección femenina de waterpolo y el boxeador Ayub Gadda centrarán toda la atención en el penúltimo día de competición para la delegación española presente en París, que apurará sus últimas opciones de sumar para el medallero a través del piragüismo, el atletismo y la natación artística principalmente.
A las 6:37 vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este sábado. Fernando Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, en las portadas de hoy, la fuga de Puigdemont, siguen desvelándose detalles de esa operación que ahora que el atestado de los Mossos ha visto la luz. También la ofensiva ucraniana que ha llevado al Kremlin a declarar la situación de emergencia en la región fronteriza de Kursk. Y lejos de todo esto, una de las imágenes del día es ese oro cosechado por España en la final masculina de fútbol, 32 años después.
Esa es la imagen que ha escogido ABC para su portada, la de Sergio Camello, el jugador del Rayo Vallecano, celebrando el gol de la victoria ante Francia. Eso sí, acompaña el titular Fútbol, la cara y la cruz, porque inmediatamente debajo el retrato de unas jugadoras, las de la selección femenina, que perdieron su duelo por el bronce. En la misma línea, El Mundo titula España se cuelga el oro 32 años después y lleva la imagen de los jugadores mordiendo el metal. Y también en portada la historia del otro protagonista de la noche, Jordan Díaz, vuela hasta el oro con autoridad en triple salto, escriben. Muy similar también a la portada de La Razón, que lleva sendas fotos, la de los jugadores tras la victoria en la final y la de Jordan Díaz sonriendo tras hacer lo propio en lo que resumen como oros gigantes para España. El diario añade que estamos ya en el 14º puesto del medallero con 4 oros, 3 platas y 8 bronces. Recuerdan también la hazaña de los futbolistas Álex Baena y Fermín, que lo han ganado todo este verano, Eurocopa y Juegos. Y no muy diferente es la primera del país. Desde Prisa se han decidido por la imagen de Jordan Díaz durante uno de sus saltos y escribe que el atleta hispano-cubano hace honor a su condición de favorito y logra el título.
Al margen del deporte, los medios que se han hecho eco de ese atestado de los Mossos y algunos tachan la operación directamente de chapucera.
Por ahí se ha decantado El Mundo. Es más, llevan en letras rojas la siguiente frase: la gran chapuza de los Mossos en la nueva fuga de Puigdemont. Y debajo añade una cita de la gente que declaró en rueda de prensa. Dijo, atención, Corrimos tras él y lo perdimos cuando se puso verde el semáforo. Y ya entre sus páginas el diario detalla el plan de la huida del expresidente, un recorrido en coche por no demasiadas calles en las que el automóvil que transportaba a Puigdemont desapareció, por cierto. El Mundo también se hace eco de esa tenista que, según la investigación de los Mossos, habría colaborado en la fuga. Y sobre el mismo tema, también en portada, ABC titula: los Mossos culpan a los topos de Puigdemont en el cuerpo.
Gracias, Fernando. Son las 6:39. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y, como cada sábado a esta hora, nos ocupamos de la actualidad socio-religiosa. Esta semana ha sido una semana llena de aniversarios. El primero que queremos recordar contigo ahora es que hace justo un año conocíamos cuál iba a ser la ciudad en la que se va a celebrar la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
La próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl.
Y así anunciaba el Papa Francisco que el próximo encuentro junto a los jóvenes ya tiene fecha en el calendario. Va a ser en el continente asiático, en concreto en Seúl, y estas palabras que las pronunciaba en la clausura de la JMJ de Lisboa el pasado 2023. La edición número 37 de este encuentro tan especial. Ana Torres, compañera del equipo socio-religioso de Ábside Media, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenos días.
Bueno, hablamos de un encuentro que reunió a más de 1,5 millones de jóvenes.
Un encuentro multitudinario y del que desde aquí, desde COPE, se hizo una enorme cobertura para contar cuáles fueron las mejores historias. Por eso, pues no podíamos dejar escapar esta oportunidad para recordar los mejores momentos que marcaron cada una de estas jornadas.
Y una frase que ha marcado un auténtico precedente durante estas jornadas fue la bienvenida del Papa Francisco en la colina del encuentro.
Jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua, repita conmigo. Todos.
Un mensaje que caló profundamente en todos los que acudieron a su encuentro. Porque no puede haber iglesia si no hay inclusión.
Los verdaderos protagonistas fueron ellos, ¿no? Además del Papa, los peregrinos, los jóvenes. Una de las historias que más llamaron la atención fue, Ana, la de Francisco Valverde.
No hay día, ¿no?, en este año que no lo haya recordado, ¿no? Esos pasos hacia recibir el perdón fueron increíbles, ¿no? Además, este Papa es así, tiene ese carisma, ¿no? Desde el primer momento estuvo bromeando conmigo, bromeó con el color de mis calcetines, me dijo que iba a llegar obispo y le dije que olvidara esa idea. Gracias a Dios, no creo que esté preparado para tanto, ni muchísimo menos.
Imagínate, Sandra, no todos tenemos la oportunidad de confesarnos con el mismísimo Papa. Este cordobés de 22 años nos ha contado cómo recuerda un año después lo que supuso ser el único español que recibió este sacramento y también, pues, cómo fue charlar junto a Francisco en esta confesión.
Otro de los momentos que nos dejaron boquiabiertos fue el que protagonizaron Aurora y Sergio, unos granaínos cuya historia de amor, casi sin esperarlo, llegó a todos los rincones del mundo.
Si vais a hincar rodilla, os subo al escenario, ¿eh? No lo vais a creer lo que se viene.
Aurora, ¿te quieres casar conmigo?
Me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado, ¿no?
Así, Sandra, así le pidió Sergio matrimonio a su novia Aurora delante de los miles de peregrinos durante el Festival de la Juventud. Ya lo has escuchado. Tras unos momentos de duda, se lanzó. Y como ha dicho nuestro compañero Guillem, que presentaba en ese momento el evento, hincó rodilla.
Menudas historias nos dejaron estas jornadas, pero eso sí, hay que recordar que los jóvenes no tendrán que esperar hasta el año 2027 para tener otro encuentro con el Papa, porque el año que viene es Año Santo en Roma y del 28 de julio al 3 de agosto de 2025 va a tener lugar el jubileo de los jóvenes en la capital italiana. Y el segundo aniversario del que te hablaba hace unos momentos es el de la invasión por parte del Estado Islámico en la llanura del Nínive, al norte de Irak. Ana, cuéntanos.
Esta semana, Sandra, se han cumplido 10 años desde la entrada del grupo terrorista en el territorio. Más de 120.000 cristianos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Naim Shushandi es sacerdote originario de la ciudad de Karakosh y fue testigo de la invasión hace ya una década. Era la primera vez en la historia en la que se producía la desaparición total de la presencia cristiana en la zona.
Miles de personas salimos de nuestras casas, de las iglesias y demás sitios, tan solo con lo que traíamos puesto. Dejamos todo atrás, toda una vida, porque no queríamos abandonar nuestra fe en Jesús.
Fue en 2016 cuando el Parlamento Europeo reconoció como genocidio la irrupción del ISIS en las tierras iraquíes y un año más tarde, el 9 de diciembre de 2017, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, anunciaba la derrota del grupo terrorista gracias a la operación internacional liderada por Estados Unidos que se puso en marcha tras la invasión y en la que también participaron las Fuerzas Armadas Españolas.
Pero Sandra, a pesar de todo esto, de sufrimiento, de todo el dolor que trajo consigo este clima de violencia, 10 años más tarde, ahora, podemos afirmar que la presencia cristiana, poco a poco, está volviendo a renacer en la zona.
Y el cristianismo está presente en esta tierra de persecución, para mí es un milagro, porque siguen ahí dando el testimonio como cristianos. Pues es una alegría, ¿no? Y llena de esperanza, de ilusión, a trabajar y ayudar en esta gente, tanto el testimonio como servidores de Jesús.
Y una organización que ha tenido mucho que ver en esta vuelta del cristianismo ha sido, Ana, la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Así es, desde que se produjo la invasión se han destinado más de 56 millones de euros para la construcción de viviendas y refugios temporales, la ayuda de emergencia o la construcción de escuelas.
Irak, que se ha convertido en un país prioritario para la ACN, un país en el que merece la pena sostener, por supuesto, el cristianismo. 10 años después, la situación en la llanura del Nínive se muestra diferente y mira también con ojos de esperanza hacia el futuro. Y ahora nos vamos hasta Roma, hasta el Vaticano, porque el Papa Francisco ha retomado este primer miércoles de agosto las audiencias generales tras el verano, al coincidir la catequesis sobre el Espíritu Santo en la obra de la redención. Ha pedido allí que se calmen los ánimos en Oriente Medio y ha reiterado que se busque también la paz.
Continúo a seguir con grandes preocupaciones.
Continúo siguiendo la situación en Oriente Medio y reitero mi llamamiento a todas las partes implicadas para que el conflicto no se extienda y cese inmediatamente el fuego en todos los frentes, empezando por Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima, es insostenible.
Y otra visita, Sandra, muy especial es la que ha hecho a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Por primera vez en todo su pontificado, el Papa Francisco ha estado presente en la celebración dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. La fiesta conmemora el milagro de la nieve que tuvo lugar la noche del 4 al 5 de agosto del año 358. Una nevada anormal en verano fue el motivo por el que años más tarde se construiría el famoso templo.
Y además ya conocemos cuál va a ser el lema de la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero de 2025. Perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz.
El Papa Francisco lo ha elegido en función de la temática que presenta este año la edición número 58 de la jornada. Y está muy relacionado con el significado del año jubilar que se celebra en 2025 en la capital italiana.
Y no quitamos tampoco la vista de Venezuela, porque en Caracas continúan las protestas y la represión. Ya son más de 2.000 los detenidos desde que el pasado 28 de julio se conocieran los resultados de unas elecciones en las que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor por tercer mandato consecutivo. Y allí los obispos venezolanos han reiterado en un comunicado la necesidad de hacer relucir la voluntad popular expresada en las urnas.
Para los más de 400.000 venezolanos que viven en nuestro país, la situación insostenible que vive ahora el país caribeño, bueno, pues no es de ahora, viene de antaño. El religioso venezolano Fray Marco reflexionaba en el Cascabel de 13 sobre si la represión actual podría dar lugar a un conflicto civil.
El temor es que la comunidad internacional siga viendo para otro lado, porque esto daría pie a que otros países digan, pues sí, como en el salón con la maestra, si él lo hace, yo lo hago. Y si a él no le dicen nada, a mí tampoco me pueden decir nada. Y es ahí donde entra el papel de la espiritualidad y de una batalla espiritual de la que yo vengo hablando desde hace tiempo, que lo advierte la palabra de Dios.
La Unión Europea ha emitido un comunicado en el que afirma que no puede reconocerse los resultados electorales en Venezuela y exigen también la publicación oficial de las actas, algo que consideran esencial para conocer la voluntad del pueblo venezolano.
Es la actualidad socio-religiosa de esta semana que nos ha acercado a Ana Torres. Gracias, Ana. Buen fin de semana.
Gracias a ti, Sandra.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Aléjate de él. Está sentado en un erizo. Soy un hombre de lo más apacible.
La próxima vez no serán los puños lo que usemos.
¿Le importa decirme su nombre?
Sam Elliott.
Le pondré una caja de cartuchos de más para que tenga bastante si hay pelea.
Con Agla. Y después, Jinetes en la Sombra. El sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Esta semana que vamos despidiendo también ha estado marcada por las protestas en Reino Unido. El detonante fue el asesinato de tres niñas en un club de vacaciones en Southport, a unos 30 kilómetros de Liverpool, a manos de un joven de 17 años. Esto sucedió el pasado 29 de julio y desde entonces la tensión no ha hecho más que escalar. El asesino, que nació en Gales, pero sus padres son de Ruanda, y aquí está la clave, porque entonces comenzaron una serie de protestas pacíficas pidiendo justicia para estas tres niñas asesinadas, pero los días han ido pasando y las protestas cada vez han ido haciéndose más violentas con la participación de grupos de extrema derecha. Entre otras cuestiones porque algunos bulos se han ido difundiendo, entre ellos que el asesino era un solicitante de asilo que cruzó el Canal de la Mancha en patera en el año 2023, que era un inmigrante ilegal. Esta fue la causa principal del aumento de la violencia en las calles, con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, también ataques a distintos alojamientos de migrantes y en total más de 400 personas detenidas. Por su parte, el primer ministro Starmer ha condenado estos hechos. Y ha dejado claro que no se tratan de manifestaciones, sino de acciones violentas, y ha dicho que los protestantes se van a arrepentir de lo que están haciendo, ya que la policía actuará y está actuando, de hecho, de forma contundente. Hasta más de 6.000 agentes se preparan cada noche en la que se esperan disturbios, además de las ayudas que se piden por parte, por ejemplo, del alcalde de Londres, que ha pedido a la gente que apoye y ayude a los vecinos ante estos disturbios, ante estas protestas. La última vez que el Reino Unido se enfrentó a un malestar social de esta magnitud fue en el año 2011, cuando un tiroteo mortal de la policía contra un británico negro en el norte de Londres desató también distintas protestas que se convirtieron en días de disturbios muy importantes en la capital. Para analizar lo que está ocurriendo allí en Reino Unido, vamos a saludar a la corresponsal en Londres de COPE, Eva Millán. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Eva, ¿cuál es la situación ahora mismo en las calles de Londres? ¿Es algo más tranquila que los últimos días?
Pues el gobierno logró, en cierto modo, sofocar la crisis. El peor día había sido hasta el fin de semana realmente pasado, porque el miércoles, que era la jornada de gran alerta para la policía, con en torno a un centenar de protestas de la extrema derecha convocada, finalmente se quedó en nada, y lo que ocurrió fue que hubo movilización por parte de las llamadas las contramanifestaciones, es decir, los activistas que salieron en rechazo de la violencia de los últimos días. Sin embargo, el gobierno considera que no puede relajarse. De hecho, hay cierta alerta ante este fin de semana y las fuerzas de seguridad, por supuesto, siguen con atención ante las evidencias que han detectado agentes de inteligencia de que podría haber nuevas movilizaciones. Lo que el Ejecutivo espera es que su mano dura, basada fundamentalmente en este refuerzo policial y sobre todo la justicia express, están juzgando lo antes posible a los promotores de la violencia, sea un agente disuasorio para sofocar de una vez por todas esta ola de violencia que, como decíais, no se veía en el Reino Unido desde el año 2011.
Claro, todas estas revueltas vienen en gran parte, Eva, ¿verdad?, fomentadas por diversos bulos en redes sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente?
Pues lo que está ocurriendo es que el gobierno no tiene capacidad para poder influir sobre la desinformación que circula en Internet e incluso sobre los contenidos online. Esta semana el Ministerio de Cultura, que es el responsable de todas las cuestiones relacionadas con Internet, se reunía con algunos de los líderes de los gigantes tecnológicos para pedirles que retiren el contenido incendiario de la red y que hagan algo ante la desinformación. Pero desde un punto de vista legal, el gobierno no tiene ningún tipo de mecanismo para forzarlos a que lo hagan. De ahí que se esté hablando ya de la necesidad de reformar la legislación vigente, que ni siquiera ha entrado en vigor, no lo hará hasta el año 2025, para intentar detener esta tendencia. Hay agitadores por Internet que se considera que son el cerebro material del enaltecimiento de la violencia que hemos visto. Hay personas como, por ejemplo, Tommy Robinson, que era el fundador de una plataforma llamada la Liga de Defensa Inglesa, que a pesar de encontrarse estos días de vacaciones en Chipre, está alimentando y, por supuesto, con el efecto de ampliación que supone que magnates como Elon Musk, por ejemplo, que está retuiteando algunas de sus publicaciones y, de hecho, mofándose, en cierto modo, introduciendo una cierta burla del primer ministro, al que lleva toda la semana troleando, intentando cuestionar su gestión de la oleada de violencia.
Recordemos ese detonante, fue el asesinato de tres niñas. Claro, todo esto desencadenó una serie de protestas pacíficas que después desembocaron, ¿no?, en protestas que nada tienen de pacíficas. ¿Cómo de grande es la presencia de la ultraderecha allí, Eva?
Realmente son grupúsculos que están organizados en redes sociales, en plataformas como, por ejemplo, Telegram, que se jacta de la falta de moderación del contenido interno. No hay una organización paraguas que esté detrás de todo lo que es la articulación del enaltecimiento de la violencia, de las llamadas a los disturbios, sino que son diferentes organizaciones más pequeñas y, sobre todo, personas con una proyección bastante notable, como decía anteriormente este Tommy Robinson, uh-huh, o el misógino conocido Andrew Tate, pero también hay algunos políticos que lo están agitando. Ahora tenemos en el Parlamento Británico a Nigel Farage, uno de los grandes promotores del Brexit, que se está metiendo también en esta línea de la desinformación después de los del ataque en la localidad de Southport. Él decía si la policía estaba ocultando algo, con lo cual estaba alimentando en cierto modo toda esta desconfianza que hay hacia las fuerzas de seguridad, hacia la investigación, hacia la policía, un cuerpo que en los últimos años ha sufrido bastante de cuestionamientos públicos y, por lo tanto, alimenta todavía más esta especie como de descontrol público y, en cierto modo, del desorden que se está generando en torno a una tragedia que, evidentemente, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo estos días en el Reino Unido.
Entiendo, por lo tanto, que la convivencia con la población migrante o de origen migrante allí en Reino Unido se desarrolla con total normalidad. No es habitual, ¿no?, esta serie de conflictos entre la población por temas de este tipo.
No es habitual en ciertos sectores de la sociedad británica, pero sí es cierto que las clases trabajadoras desde siempre tienen una mayor hostilidad hacia los migrantes. Fueron un poco los que habían catalizado un Brexit que también ya se había organizado en torno al discurso antimigración. Y ahora lo que estamos viendo es cómo una cierta desafección en parte de la población británica está prendiendo en modo de esta violencia. En algunos casos, evidentemente, son personas más relacionadas con lo que el primer ministro ha llamado matonismo, es decir, algo como el fenómeno de los hooligans del fútbol, pero evidentemente está causando una alerta social suficiente como para que el primer ministro esta misma semana haya tenido que convocar varias veces al gabinete de emergencias pobre y se está cuestionando incluso su gestión de la crisis.
Durante esta semana, como decimos, se han vivido los disturbios más graves en Reino Unido desde el año 2011. Puede que haya sido la primera gran prueba de fuego para el primer ministro Starmer. ¿Cómo ha afrontado la situación?
Pues Starmer ha tenido suerte porque precisamente en ese año 2011 él era el director de la Fiscalía y fue en esa gran crisis en la que tuvo la oportunidad de aprender que la justicia aplicada de una manera expresa tiene consecuencias en la calle como elemento disuasorio, y es lo que ha querido hacer en esta ocasión. Un mensaje de mano dura, más presencia policial, condenas express. Sí que es cierto que se le ha criticado por hablar más de lo que estaba actuando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier comportamiento policial tiende a generar polémica y mucho miedo entre las fuerzas de seguridad, sobre todo a día de hoy, en el que no solo están las cámaras de televisión, sino las cámaras de todos los ciudadanos, y los agentes de policía son muy conscientes de que cualquier desmán va a generar una nueva polémica y no quieren arrojar más combustible a esta hoguera. Sin embargo, Keir Starmer ciertamente convocó a los jefes de policía cuando no habían pasado ni 24 horas de que viésemos disturbios en Londres, ni 48 de los primeros altercados en Southport, y por lo tanto el gobierno de momento dice que su estrategia está funcionando, que la calma relativa que hemos visto en los últimos días se debe precisamente a esta mayor presencia policial y al hecho de que han animado a la Fiscalía a que acelere las imputaciones y las condenas para los responsables de la violencia.
Pues vamos a seguir muy pendientes durante este fin de semana de lo que ocurra en Reino Unido. Lo hemos analizado con la corresponsal en Londres, Eva Millán. Muchísimas gracias, Eva.
Muy buenos días.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana. Antonio.